La idea es explicar un poquito que en realidad la mediación, más que ser alarmante, es beneficiosa, porque de lo que se trata es que es un método de resolución de conflictos, o sea, una forma de resolver los conflictos que es no adversarial. ¿Qué significa esto? Que no va a haber una parte ganadora, una parte perdedora. Lo que se intenta en la mediación es que personas que tienen distintos intereses, o que parecen distintos intereses, porque a veces no son intereses distintos, que se puedan poner de acuerdo y uno autogestionar sus conflictos. La idea y la nueva tendencia es que uno sea responsable de sus conflictos y uno mismo pueda resolverlos, porque si no, uno queda a la merced de la decisión del juez, y muchas veces la decisión del juez es incierta. Entonces, lo que se intenta en la mediación es que las partes puedan conversar y tratar de conciliar. Muchas veces con este tercero, que es el mediador, que es imparcial, por el hecho de que hay situaciones, por ejemplo, en los divorcios, que a uno lo atraviesa mucho la emocionalidad. Uno a veces está peleando por una cosa, pero en realidad no está peleando por eso. No estoy peleando por el auto, sino estoy peleando en realidad por lo que me hiciste. Entonces, la idea de la mediación es tratar de ir sacando estas cosas, tratar de correr un poco la emocionalidad, ver realmente qué es lo que uno quiere o necesita, o darse cuenta que realmente el conflicto es más emocional tal vez que otra cuestión. Así que es una herramienta muy interesante, muy importante. Es importante también decir que uno de los principios es la confidencialidad y que es voluntario. O sea, cuando a mí me llega la notificación, yo tengo la decisión de ir o no ir a la mediación. No hay una consecuencia legal. A mí, cuando yo falto a la mediación, a la parte que la pide le van a dar un certificado que la mediación fracasó.
Claro.
Puede ser porque no hubo acuerdo, o puede ser porque la otra parte no se presentó.
O porque quizás no tenía interés en mediar. Y porque, a ver, la mediación creo que es una instancia para evitar justamente el paso siguiente, que es lo judicial.
Tal cual. También es una constancia necesaria, porque para los juicios ahora, con la ley de mediación provincial, se necesita la constancia de mediación para iniciar varios procesos. Por ejemplo, para iniciar los alimentos, los regímenes de comunicación o procesos civiles, a veces de daños, piden que presentemos o de defensa del consumidor, se pide que se presente la constancia de mediación. O sea, es una instancia obligatoria. Siempre cuando vienen, quieren iniciar el proceso, y uno le dice, bueno, primero tenemos que ir a mediación. La verdad que yo soy partícipe de la mediación, no, me parece que es algo, aparte es mucho más económico, hay que avisar que es mucho más económico, por el hecho de que no se paga el abogado de la contraparte, excepto en los alimentos. En los alimentos siempre el alimentante es el que paga, o sea, la regla general es que están a cargo de los honorarios de la otra parte, ¿sí? De la madre, o bueno, en realidad el progenitor no conviviente, diga.
Claro.
Eso es tener en cuenta, porque es algo que también se arregla en mediación, que son los honorarios. Se puede mediar casi cualquier tema. En realidad no cualquier tema, por eso decimos casi cualquier tema. Por ejemplo, los que son de estado de familia no se puede mediar. ¿Qué es estado de familia? Una filiación. Por ejemplo, a mí no me reconocieron a mi hijo, a mi hija. No es que puedo sentar a la otra parte para que mediemos sobre el estado de familia, a ver si lo va a reconocer o no. ¿Por qué? Porque esto ya interviene el orden público, la realidad biológica del niño o niña o de la persona en cuestión. Entonces se va a tener que hacer una prueba de ADN, se va a tener que probar en la justicia que es el hijo o hija. No puede ser como un acuerdo diciendo, bueno, es mi hija, yo creo y lo anoto. ¿Sí?
O sea, sí o sí, aunque no quieras, tiene que haber una ADN.
Tiene que haber un proceso judicial ya.
Judicial, claro.
Porque pasado un determinado tiempo desde que nace, ya no se puede hacer sin proceso judicial.
Ah, mira.
Entonces, esos temas, por ejemplo, no van a mediación. También, en caso, algo novedoso es que se está implementando la mediación penal, pero la mediación penal no es para casos, por ejemplo, que están interviniendo menores, que hay violencia física, violencia sexual. Bueno, para estos casos no se va a implementar la mediación penal. Para los cómputos de la pena no. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no puedo ir a negociar una mediación penal. ¿Cuánto me van a poner? Si 5, 4, 3 años.
Claro.
Pero en un accidente de tránsito sí voy a poder mediar, por ejemplo, la indemnización. A veces yo voy y hago la denuncia penal por el accidente de tránsito, pero no justamente porque quiero que le pongan una pena al conductor o al que me produjo un daño, sino que en realidad mi verdadero interés es el económico. Entonces, la justicia penal, ¿qué hace? Primero te manda una mediación penal, porque si resuelven ahí y vos perdés el interés en seguir el proceso penal, porque ya tu verdadero fin era lo económico, ese proceso se cierra, se ahorra tiempo, se ahorra dinero para la justicia más que nada. Entonces es algo que se está implementando. En los divorcios igual, no vamos a ir a mediar si nos vamos a divorciar o no nos vamos a divorciar. Lo que se va a mediar va a ser todo lo que es el efecto, los efectos que habíamos hablado, los alimentos, régimen, y se presenta un acuerdo. Eso también es importante, que los acuerdos se homologuen. A ver, ¿tiene efecto un acuerdo en la mediación? Sí, desde que se firma, sí. Pero el tema es, ¿qué pasa si incumplen ese acuerdo?
Eso te iba a decir. ¿Qué pasa si en una mediación, de alguna manera, se llega a una especie de preacuerdo? Pero llegado el momento, una de las partes lo piensa mejor o recibe otro tipo de asesoramiento y dice, no, me parece que lo que expresé en la mediación no era tan así como lo que quiero dejar sentado ahora. ¿Qué pasa? ¿Tenés lugar a esta especie de arrepentimiento?
Hay que diferenciar, digamos. Si yo estoy todavía en el proceso, porque las audiencias de mediación pueden ser varias.
Ajá.
O sea, no significa que yo me tengo que ir, sentar y en ese primer momento llegar a un acuerdo.
Ah, perfecto.
Porque generalmente puede pasar o que una parte vaya sin el asesoramiento legal es necesario y es un derecho. Generalmente cuando alguien va sin abogado y la otra parte va con abogado, o ambas van sin abogado, se pasa un cuarto intermedio para que ambas partes se asesoren, o la parte que no se asesoró, se asesore. La mediadora no puede asesorar, o sea, la mediadora no puede guiar, es un tercero que simplemente está para acercar a las partes al acuerdo. O sea, ella no interviene ni a favor, ni en contra, ni dando consejos tampoco, digamos. Ella solamente es como que modera el diálogo, digamos, y la conversación. Puede pasar que haya un acuerdo y antes de firmarlo yo me arrepienta. Si es antes de firmarlo, podemos haber tenido 5 mediaciones. O sea, 5 instancias en que estamos tratando de ponernos de acuerdo y al final capaz que en la cuarta dije que sí, en la 5 o el día que hay que firmar digo que no. Uh-huh. Eso no hay problema porque es voluntario. Ahora, una vez que yo firmé, todos los acuerdos, y lo dice la ley, valen como todos los acuerdos y contratos, y de hecho el acuerdo es como un contrato, porque vas a tener cláusulas, está claro. Todo lo que se pacta, vale como la ley misma desde el momento en que se firma. Entonces, si yo voy a un proceso judicial y quiero decir, no lo voy a cumplir porque me arrepentí, porque esto, por lo demás, no lo va a poder hacer. Sí o sí, o sea, se va a homologar el acuerdo como estaba. Después, si cambian las circunstancias, obviamente, cuando cambian las circunstancias es otro tema. Claro. Una cosa es que cambien las circunstancias por las que yo firmé, y otra es que yo me arrepienta, porque ahora no creo que sea así, o no estoy de acuerdo, no lo pensé bien. Pero la homologación es importante, porque si yo incumplo, para obligarlo a cumplir, no puedo tener el papel solo. Sí o sí tiene que pasar por una homologación judicial. ¿Qué se hace en realidad? El juez ve que las pautas del acuerdo no vayan contra el orden público. Mientras sean, por ejemplo, no puedo acordar una cuota alimentaria de 100 pesos, porque sabemos que eso no es real, que va en contra del niño, porque la cuota alimentaria no es un derecho de los padres, sino de los niños. Entonces es muy probable que eso el juez diga, no, esto no se puede homologar, no es real, vayan a charlar de nuevo el monto. No es que va a decir cuánto es el monto porque es un acuerdo, pero va a pasar esto. La homologación es necesaria para yo poder obligarlo a cumplir.
¿Siempre en esta charla van acompañados con quienes lo asesoran o pueden hacerlo
individualmente? Pueden hacerlo tranquilamente solos, pero asesorados, como digo. Acá vamos a ir a charlar temas que tienen efectos jurídicos, que realmente van a impactar en la vida de las personas. Entonces es necesario tener un asesoramiento, porque aparte un acuerdo que no es firmado convencido es un acuerdo que seguramente va a fracasar. O sea, si yo firmo un acuerdo dudando, no estando convencido, no estando muy de acuerdo, y a la larga es muy probable que yo no cumpla, porque no estaba convencido. Sí, por eso digo, es necesario el asesoramiento, te avisan que tenés que estar asesorado, ya después es una decisión propia si lo hace o no, pero es lo más conveniente. Otra cosa para decir es que, bueno, tenemos la mediación privada y la mediación comunitaria, que es en los casos en que, bueno, uno no tiene, digamos, los recursos económicos para pagar una mediación rentada. Lo que la dificultad y el problema es que hay es que para sacar un turno en una mediación comunitaria, si yo tengo un tema urgente, y se tarda un poco más, digamos, porque tiene mucho más demanda.
Ah, claro.
por ahí pagar el costo de una mediación privada ante el apuro es lo más conveniente, digo.
Bueno, en los casos, bueno, diversos casos se dan en las mediaciones, ¿no? ¿Cuál considerás que tiene más auge o que han concurrido más en
el más común?
El más común.
Sí, el más común es el de casos de familia, como digo, alimentos, regímenes de comunicación, porque aparte para iniciar las acciones no van a pedir. Igual se media mucho lo que es problemas contractuales, o sea, no nos ponemos de acuerdo, no, yo te prometí que te iba a dar esto y bueno, me decís que me prometiste tal cosa. Como digo, es muy variado, pero lo que más se ve son las relaciones de familia, que es lo que uno más necesita y lo que se ve más, digamos, en esto, más en estas épocas, como digo, que muchas madres o padres han empezado a ver que ya no alcanza, que ya con un solo sueldo, si antes lo hacían, ahora ya no se puede. Entonces han empezado a haber muchas más mediaciones. También los regímenes de comunicación son muy comunes del lado de los padres, de los progenitores no convivientes. Muy comunes. Siempre pasa esto de que o no lo ven o no lo dejan ver. De hecho, este que tengo es solamente por régimen de comunicación. Hoy tengo una mediación que es solamente por régimen de comunicación. Pero se pueden pactar varios temas. Eso sí, no se va a poder tratar en la mediación temas que no se pidieron. A mí me va a llegar una notificación que dice, bien, se pide la mediación por este tema. Bien.